La emoción que está más fuerte ahorita es el desánimo. El problema es la decepción que está teniendo el pueblo porque le prometieron algo que era imposible de cumplir.
Cierto, es cierto.
A mí me sorprende cómo él tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de México y lo tiró a la basura. Porque tenía todo de su parte para poderlo hacer.
Excepto capacidad.
Tú lo dijiste.
Bravo.
Y vendrá un gobierno y otro, y un presidente y otro. ¿Cuántos presidentes hemos sobrevivido? Porque no hay uno, ¿eh?
Es cierto.
No hay uno del que podamos decir, este de verdad. Hay una diferencia enorme entre relacionarse desde el amor, desde un amor sano, a relacionarse desde la codependencia, que es un amor exigente, donde la gente piensa que tu pareja te va a hacer feliz. Si alguien me pregunta, ¿cómo me puedes definir si soy una persona codependiente? Y la pregunta es, ¿la forma de vivir de una persona hace que tu vida sea ingobernable? Esta historia que nos platican algunas filosofías o algunas formas de pensar, algunas historias de que ¡desapégate! No se puede. Los seres humanos somos seres gregarios y necesitamos tener algún tipo de apego con los demás. Más o menos entre los 18 meses de edad y los 2 años, nos vemos a nosotros mismos como individuos. Y cuando nos asumimos como individuos, si el niño nace en un hogar disfuncional, no dice mi mamá y mi papá tienen problemas. Dice yo no sirvo, no valgo y no merezco. Pero esa necesidad tan grande de no vivir en soledad nos hace pensar que esa persona, nuestro amor la va a cambiar, que la vamos a convencer de que sea distinta. Y nosotros no podemos cambiar a nadie, Carlos. No va a haber ningún muro que no pueda traspasar y lo necesitamos desesperadamente. No va a venir a rescatarte ni el gobierno, ni, mira, la mano que realmente te va a rescatar está al final de tu brazo.
Platicando con Alasraki por Atypical TV.
Hoy tengo una amiga mía, es un ser humano extraordinaria. Miren, es, ¿cómo les digo? La conocen porque sale en radio, en televisión, escribe, lleva 5 libros escritos, es socióloga. Tiene especialidades en comunicación política, cómo persuadir audiencias a través de mensajes cortos, manejo del discurso en diversos escenarios, manejo de medios de comunicación, lenguaje verbal y no verbal. Algo más, mi querida Adriana Páramo, hasta ahí llegas.
Querido Carlos, qué gusto estar contigo. Justo, pues mil gracias porque me das la oportunidad de acercarme a tu auditorio y darles un gran abrazo al corazón. Pero lo que estábamos platicando cuando estábamos empezando es hasta que se me hizo estar contigo.
Qué bueno. Y es un placer tenerte aquí en tu casa.
Gracias.
Oye, Adriana, a ver, vamos a empezar. Tu último libro fue hace, lo entregaste hace un año, que se llama Amor contra Codependencia. ¿Ahí lo ven?
Sí, ese es el más reciente.
¿Pero la cámara uno lo ve o no sé? ¿Está perfecto? Ok. Bueno, ¿este todavía dónde lo puedes comprar?
Pues lo más fácil es que lo pidan por Amazon y les va a llegar inmediatamente. Ahorita con el tema de la pandemia y las entregas y demás, lo mejor es que lo pidan por Amazon y les llega por correo.
¿Está en Sanborns y eso también?
Sí.
Ok. Bueno, ¿de qué se trata el libro? Porque el nombre es bueno. Yo te digo como publicista. Amor no te hace automáticamente codependiente.
No, hay una diferencia enorme entre relacionarse desde el amor, desde un amor sano, a relacionarse desde la codependencia, que es un amor exigente, donde la gente piensa que tu pareja te va a hacer feliz, que tu pareja te va a hacer que te sientas amado, y no es así. En un amor sano, cada persona se siente feliz, cada persona se ama a sí misma y tiene un proyecto de vida personal y juntan sus vidas en un proyecto de vida en común, pero no están revueltos, ¿no?
¿Pero por qué pusiste el título así?
Porque confundimos a veces. Nos gusta mucho la idea del amor romántico, ¿no? de ese príncipe azul que viene en un caballo blanco con la espada desenvainada y que va a rescatar a la princesa encantada. Y eso es una relación muy codependiente.
Todos los que hemos, los que estamos casados o hemos estado casados, pasamos épocas. Novio, primeros 3 años, 3 marometas, de salto mortal, no sales del cuarto 48 horas, fantástico. La mujer se embaraza, primer hijo, ya no hay 3 vueltas mortal, de salto mortal, a lo mejor hay 1.5, 2. Viene el segundo hijo, ya no tienes ni madres de salto mortal, ¿ok? Tu marido preocupado en traer el alimento para los 2 hijos nuevos y para la mujer. Hay una evolución, la quieras o no. Tú, de pareja, te vuelves madre. No sabes lo que significa ser mamá y apenas estás aprendiendo, entonces no le das importancia a lo sexual afectivo, ¿ok? Crecen tus hijos, ya van a la escuela, aunque sea en primaria, tienes tiempo libre y o trabajas o te pones a estudiar algo o a hacer algún quehacer en la casa. Pero la vida vuelve a cambiar y así sucesivamente. En todos estos términos que te platiqué, ¿dónde entra la codependencia y por qué?
Mira, lo que tú me...
¿O estoy loco también lo que te dije?
No, está muy bien. Pero tú te estás refiriendo a la forma de relacionarse de una generación. Y el amor, te puedo decir que es tan amplio como seres humanos hay en la Tierra, ¿no? Entonces, la codependencia, a mí, si alguien me pregunta, ¿cómo me puedes definir si soy una persona codependiente? Y la pregunta es, la forma de vivir de una persona, ¿hace que tu vida sea ingobernable? ¿La forma de vivir de esa persona te vuelve loco? Porque hay celos, angustia, miedo, dolor. Porque el amar te duele. El amor no duele. Y si alguien siente que le está doliendo de alguna manera, pues necesita empezar a revisar si es una parte de codependencia o si algo no está funcionando ahí. La codependencia la adquirimos desde que tenemos 2 años de edad. Y el 80% de la población vive en relaciones codependientes en algún momento de su vida.
Bueno, yo entiendo la codependencia de que al bebé, pues, a tu hijo le das chichi y le das Gerber. Eso sí lo entiendo, porque el pobre niño, ¿qué quieres que haga? Eso es normal, ¿no? Y además es amor, porque le das de comer y lo nutres, ¿o no?
La codependencia la adquirimos desde los 2 primeros años de edad, más o menos, porque un niño cuando nace se siente o de su mamá, como si estuviera integrado.
Yeah.
Más o menos entre los 18 meses de edad y los 2 años, nos vemos a nosotros mismos como individuos. Y cuando nos asumimos como individuos, si el niño nace en un hogar disfuncional, no dice mi mamá y mi papá tienen problemas, dice yo no sirvo, no valgo y no merezco. Y esa sensación de no valía...
¿Eso lo dice?
Sí, claro. Esa sensación de no valía se acompaña de una culpa crónica que le va a acompañar a lo largo de su vida porque va a pensar, no soy suficientemente bueno para ser querida por quien soy. Y luego viene la forma en que tenemos apegos con las personas.
Me estás espantando.
¿Por qué?
O sea, desde tan chiquito el niño ya logra intuir.
A los 6 años de edad ya tenemos muy formada la identidad de quiénes vamos a ser en la vida. Pero desde los 2 años es cuando se empieza a generar esa identidad. Y no la hacemos con base en quiénes somos en realidad, sino como un mecanismo de defensa ante el ambiente.
Sígueme diciendo, está bien interesante.
Entonces, la codependencia tiene 5 síntomas nucleares. Uno es un autoestima oscilante, porque esta persona un día se siente la reina del universo y el otro día siente que no vale nada. También no se puede ser objetivo con la realidad. No se pueden poner límites adecuados porque dejamos que la gente llegue de forma abrumadora a nuestras vidas o ponemos muros que nadie puede traspasar. Y la siguiente es, no, esta persona no es capaz de definir sus necesidades y sus deseos y tampoco es capaz de cubrirlas.
¿Y luego?
Y va con este paquete por la vida pensando que es una persona que tiene un sano juicio, que está bien, exigiéndole a los demás cómo deben comportarse o cómo deben unirse. Y esto también tiene que ver con los apegos que tenemos. La primera persona con quien nos apegamos, esta historia que nos platican algunas filosofías o algunas formas de pensar, algunas historias de que ¡desapégate! No se puede. Los seres humanos somos seres gregarios y necesitamos tener algún tipo de apego con los demás. Y el primer apego que tenemos es con nuestra madre. Puede ser un apego sano, que es al que nos gustaría aspirar a todos. Puede ser un apego que sea ansioso o desorganizado, o puede ser un apego evitativo. El ansioso o desorganizado está, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Verdad que soy lo máximo? ¿Verdad que todos me quieren? ¿Verdad que yo soy lo más maravilloso? O puede ser un apego evitativo en el que, no, yo aquí no quiero, me ahogas, no quiero estar contigo. Imagínate, con todo ese paquete emocional, por eso dicen que nadie sabe lo que lleva el costal más que el que lo va cargando, ¿no?
A ver, dame una razón para que siga entendiendo. ¿Por qué debo yo de comprar el libro? O sea, ¿qué me va a dar el libro?
El libro...
Porque todavía no, es lo que todavía no capto bien.
Ok. Nosotros no nos damos cuenta de la forma que tenemos de relacionarnos porque por ser cotidiano lo vemos normal. Y para mí es normal, pues quizá llevarme con una pareja en la cual haya gritos, sombrerazos, o quizá en el que se me ignore, o quizá... puedo tener un tipo de relación en el que yo voy a tener este tipo de estructura y así es la vida. Y aquí, en Amor versus Codependencia, vamos a definir primero qué me atrajo de mi pareja. ¿Por qué todo empezó desde el olfato, desde esa cercanía? ¿Por qué me fijo en un tipo de persona? ¿Qué características tiene mi personalidad? Porque a veces no nos podemos definir. ¿Por qué me relaciono de la manera que lo hago? Pero también tiene respuestas. ¿Cómo puedo cambiar eso que me está doliendo? ¿Cómo puedo relacionarme de una forma distinta?
A ver, ¿por qué hombre y mujer, sobre todo ya en el siglo XXI, que me doy cuenta que pasa más seguido, hombres o mujeres que tienen novios o están casados, ya si se les antoja... un chavo o una chava, les vale madres todo, a las dos personas. O sea, hay más relaciones íntimas entre gente que puede estar comprometido, medio comprometido, lo que tú quieras, pero yo lo que me doy cuenta es que ya no hay la pena de antes. O sea, ya no hay la cosa, siendo tú de Irapuato y todo el rollo, siento que lo que te enseñaron tus papás en Irapuato, que es otra forma de pensar muy diferente a la chilanga, ya valió madres.
Lo dices tú muy bien. es un tema netamente cultural, ¿no?
Sí.
Y también lo explico en detalle en Amor versus Codependencia. Antes de que existiera el patriarcado, pues vivían en comunidades las personas. Y bueno, pues tenían relaciones con uno y con otro, y era una comunidad que protegía a todos los miembros de la comunidad. Los hombres y las mujeres eran cazadores, los dos, ¿no? Y desafortunadamente no sabían, pues, de quién era el hijo. La mujer sí sabía que era su hijo, pero el hombre no lo sabía. Cuando dejan de ser nómadas y ya empieza la cultura de la propiedad, y llega el patriarcado para que esa propiedad se pueda heredar, entonces llega el matrimonio, llega la fidelidad para saber quién es mi hijo y a quién lo voy a heredar. Ahí es como nace el tema del concepto de fidelidad. Y pues los seres humanos vamos evolucionando y la forma de pensar y el tema cultural nos va cambiando. Por eso los jóvenes de hoy, bueno, pues hay binarios, no binarios, en fin, van eligiendo de qué manera quieren vivir, cómo la quieren vivir, ¿Y cuál va a ser su forma de enfrentar las circunstancias de vida? ¿Y para ellos está bien?
¿Y para ti, tú estás con el pensamiento moderno del siglo XXI?
Pues mira, yo crecí con una forma de pensar diferente, pero tengo una plena aceptación de que cada persona puede elegir la forma en la que desea vivir. Y si no le hace daño a esa persona y a los que están alrededor, completamente aceptable, ¿no?
En tu cabeza.
En mi cabeza es muy importante que aceptemos las diferencias, Carlos.
Eso me gusta. Eso me gusta. Dame 2, 3 ejemplos de diferencias. Estás hablando de algo bien importante que ahorita te voy a preguntar.
Sí. Hay diferencias de pensamiento.
Sí.
Hay diferencias de religión.
Sí.
Hay diferencias de orientación. Y mientras mi diferencia no agreda tu diferencia y puedan convivir, todo está muy bien.
¿Y eso se puede?
Sí, porque no debemos de quedarnos atorados en que solamente lo que yo pienso está bien y lo que yo digo está bien.
Eso pasa. Por eso ves los divorcios. ¿Por qué te divorciaste? Porque yo me iba a trabajar temprano y mi marido seguía de huevón a las 9 de la mañana en la cama. Pero bueno, ¿te pegaba? No. ¿No te daba dinero? No, sí me daba. ¿Le pegaba a tus hijos? No, tampoco era muy buen padre. Y entonces, no, es que es un huevón. Hello. Eso, yo lo he oído, es un ejemplo burdo el que acabo de dar, pero lo he oído 1,500 veces, no se toleran. O sea, perdón, la pareja no actúe conforme la otra persona quiere que actúe cuando conoció a esa persona cómo actúa. ¿Me explicó?
Fíjate que las personas nos dicen, en los primeros 10 minutos que estamos platicando con alguien, nos dicen quiénes son. Pero esa necesidad tan grande de no vivir en soledad nos hace pensar que esa persona, nuestro amor la va a cambiar.
Sí.
Que la vamos a convencer de que sea distinta. Y nosotros no podemos cambiar a nadie, Carlos. Cada persona es como es. A la única persona que yo puedo cambiar es a mí. Y yo no te puedo obligar a que pienses de la misma manera que yo pienso. Pero sí puedo llegar a acuerdos contigo. Y si yo conocí a un señor que no quería trabajar ni mi amor, ni mis cambios, ni mi forma de ver la vida, ni los hijos, ni ninguna razón va a hacer que esa persona cambie, nada más porque yo quiero que sea así.
Tienes razón. Ahí sí, sí te doy la razón. A ver, religión, por ejemplo.
Sí.
Tradición. La palabra tradición creo que es muy importante, sobre todo en la familia mexicana e iberoamericana, incluyendo España. A tu mamá le enseñó tu abuela. A tu abuela le enseñó tu bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que aprendieron, te lo enseñaron. No te dieron chance de opinar. Y entonces, pues hay que ir a misa todos los domingos. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque desde chiquita voy a misa todos los domingos. Bueno, sí, y luego, no. Tenemos que ir. Oye, y si no vas un domingo, ¿Dios te va a castigar? Yo no sé si me va a castigar, pero es lo que yo sé. Etcétera, etcétera. En el siglo XXI, ¿esas tradiciones siguen afectando mucho al ser humano?
Los seres humanos somos una consecuencia,
¿sí?,
de nuestra historia,
anda,
de nuestra fisiología y el entorno en el que crecimos. Para empezar, tú y yo no somos iguales.
No.
Porque tenemos muchas diferencias fisiológicas, porque crecimos en un entorno distinto y porque vemos la vida de una manera distinta. Pero tenemos muchas similitudes. Entonces, estas tres cosas hacen que nosotros tengamos un filtro a través del cual pasamos todas las cosas que nos están sucediendo en la vida.
¿Pero a cuál le haces caso?
Es que no son los hechos en sí mismos, sino ese filtro que yo estoy poniendo. ¿Cómo veo la vida? Y cuando una persona se dedica a absorber conocimientos, a leer, a tratar de conciliar otras formas de ver en la vida, entonces te vas transformando. Y si no, te quedas atrás. O sea, no hay forma de que una mujer que nació el mismo año que yo que nació en Francia, otra que nació en Estados Unidos, otra que nació en Chile, vean la vida de la misma manera que la veo yo, que nací en Irapuato, ¿no?
Sí, que no tiene nada que ver.
Absolutamente nada que ver, ni el idioma, bueno, con los de Chile sí, pero una francesa, una estadounidense, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no?
Hay un grado gigantesco de divorcios en estas generaciones. Hay grados que yo conozco, gente de mi edad, que salen con chavitas de 34 años por ahí. ¿Por qué tú?
Porque es cultural. Es un tema cultural, Carlos. Y cada quien ve la vida con base en lo que vivió. Yo creo que los jóvenes ya no están viendo las cosas desde el mismo punto de vista, ¿no? Antes era como este tema de seguir procreando y de seguir teniendo más hijos, ¿no?
Sí.
Y de sentirse orgulloso de tener mujeres muy jóvenes. Lo que abordo muy puntual en Amor versus Codependencia es de qué manera puedo yo relacionarme de una forma distinta. ¿Qué puedo hacer por mí? No por el de enfrente, no por el otro, porque yo no voy a cambiar tu forma de ver la vida ni tu cultura. Pero de qué manera el amor me está doliendo y yo ya no quiero relacionarme así. Yo ya no quiero vivir otro divorcio, otra separación, o no quiero estar en una casa donde la persona con la que duermo en la misma cama me odia y la odio. Es muy difícil vivir así.
Pero no, ya no se divorcian, si te odian y lo odias.
Hay mucha gente que está viviendo.
Y se queda.
Y se queda. Y ponen de justificación a los hijos, la economía, ¿no? ¿Por qué si te sigue pegando tanto te quedas ahí? Pues, ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Cómo los voy a sacar adelante?
Es que desde su punto de vista tienen razón.
Claro, porque es ese filtro del que hablamos al principio. Porque normalmente jamás hay una justificación para que una persona pueda vivir en violencia.
No tiene
pero, razón. Claro, pero los dos normalmente se da el caso de que los dos crecieron en un ambiente violento y por eso es normal vivir así para ellos.
Eres maestra de lenguaje corporal, de comunicación política, sabes muy bien todo el rollo. Ya sabemos como título que López Obrador es populista. Y ya sabemos que el populismo tiene sus reglas básicas, divide y vencerás, busca un enemigo, todo lo que ha hecho López Obrador, lo que ha hecho el de Perú, etc. Trump, todos ellos, o sea, no profundicemos mucho. El estado de ánimo del mexicano es muy triste hoy. Dividieron a todo el país entre chairos y fifís. Los discursos del presidente o de Titina Sheinbaum son terribles. ¿Qué debemos hacer? O sea, este presidente no te cambia el humor porque habla todos los días. Titina, pues, tampoco, aquí en la Ciudad de México. Ya le ganamos la Ciudad de México, ya la oposición es mayoría. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar ese estado de ánimo que estamos jodidos? No sé si tú te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta que no estamos sonriendo? En el desempleo menos sonríen, aumentó la pobreza, menos sonríen. Los que están trabajando están ahorita encontrando que con su sueldo hay inflación, la gasolina subió 26 pesos. ¿Qué consejos les darías tú?
Yo considero que la emoción que está más fuerte ahorita es el desánimo. Y es un desánimo provocado por la decepción, Carlos. Yo sí hago hincapié, no estoy de acuerdo, yo no voté por este gobierno.
No, yo tampoco.
Y quiero ser lo más objetiva posible, ¿no? El que un gobernante vea por el pueblo, pues es obligación, ¿no? El populismo puede ser de derecha a izquierda.
Seguro.
El problema es la demagogia. El problema es la decepción que está teniendo el pueblo porque le prometieron algo que era imposible de cumplir.
Es cierto.
Este señor se vendió como un gran gobernante, como alguien, como un solo hombre que iba a lograr transformar todos esos 80 y tantos años que llevaba en el poder tanto el PRI como el PAN y que de un plumazo iba a cambiar a todo el mundo. Y se mencionó a sí mismo como la esperanza para que eso sucediera, ¿no? Y a mí me sorprende cómo él tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de México y lo tiró a la basura. Porque tenía todo de su parte para poderlo hacer.
Excepto capacidad.
Tú lo dijiste. Porque no tiene con qué, no le alcanzó.
Es inepto.
Entonces, él se ha dirigido o ha estado nada más parado dentro del proceso demagógico que viene desde hace muchísimos años. Es más, Laswell habló desde principios del siglo pasado de eso, cuando estuvo estudiando tanto el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y fueron esos principios que, después de que los utilizó muchísimo Mussolini, los tomó Goebbels y empezó. Si tú observas una mañanera, tiene los 11 principios de Goebbels, que es: vamos a agarrar un enemigo en común, vamos a echarle la culpa al de enfrente, a ver qué se puede hacer, y siguió uno tras otro esos pasos, que también Noam Chomsky los menciona en sus teorías, ¿no? Entonces, él lo único que hace es hablar. No hay, yo hace ratito, yo estaba viendo el otro día un programa en que estaba hablando Jorge Romero contigo, en este tema de nada más se dedica a platicar y a platicar. ¿Dónde está el proyecto de nación? Yo no he visto un proyecto de nación que en este momento tenga las características para que podamos enfrentar las circunstancias como está el mundo. No hay nada. Y toda la gente que está colocada en lugares estratégicos son personas leales que no tienen ninguna capacidad. Pemex necesita muchísima ayuda. ¿Y quién la está dirigiendo?
Él. Olvídate del agrónomo, que es un tarado. Él.
Un señor agrónomo no tiene la... O sea, perdón, un señor agrónomo, pues, que seguramente salió de Chapingo, porque no sé su historia, ¿no?
Suponemos.
Suponemos, pero que debería de estar haciendo lo que le corresponde, no liderando Pemex, ¿no? Una persona que está enfrentando una pandemia y que, lejos de observar de qué manera puede sacar adelante al país en este tema, pues lo único que hace es decir, sí, señor, lo que usted diga, ¿no? Usted es una fuerza no es una fuerza de contagio, ¿no?
¿Te acuerdas con Echeverría? Cuando estaba Echeverría, todo el mundo se burlaba porque Echeverría le decía a sus gentes, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor
presidente. Sí, la que usted quiera, y ahoritita,
no,
como
bronca,
es. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar si no tenemos? El gobierno está céfalo. El poder ejecutivo está céfalo porque no hay nadie que tenga un proyecto de nación y nos esté llevando para allá. Es puro hablar y hablar y hablar, y el enemigo, y si no me gusta lo que dices, entonces me peleo con los españoles por lo que pasó hace en la conquista, y si no me voy a pelear por los...
Porque Salcuatl.
Pues sí, digo, por Dios. Entonces, la gente está desesperanzada porque votó por un cambio que no hubo. Bueno, sí, hubo un cambio, pero en retroceso.
Grueso. Retrocesísimo. Gruesísimo.
Entonces, él nada más está en su tema de propaganda todo el tiempo, que lo indica la forma en la que habla, las pausas que pone en su lenguaje, la forma en la que se viste. Cada una de las características de su lenguaje corporal está orientada a un sector que es su voto duro. Nada más.
Pero a ver, yo te pregunto, si ya tienes el voto duro, ya no necesitas estar fregándolos. Quieres buscar nuevos clientes y los nuevos clientes son los indecisos de clase media para arriba. Y no.
Pero es que no tiene con qué, Carlos. El problema es que todo mundo espera que tenga la visión de un estadista,
no, hombre,
o que tenga algunos cambios, o que pueda influir. Y la gente que no es su voto duro y que votó por él y que al final de cuentas fue quien lo llevó ahí a estar en el poder, tenía una expectativa muy distinta de la que tenía él. Él lo que quería es estar en el poder.
Sí, pero sigue siendo candidato. Y le quedan 2 años y medio de candidato, porque ahora viene el Estado de México el próximo año y luego la presidencial. O sea,
pero ya se le acabó, ¿no?
Ya se le acabó. Ya se... Ahora, los mexicanos que han vivido el COVID, los que no tienen trabajo, para mí es importantísimo que les des unos consejos cómo pueden salir adelante. El problema, el Dalai Lama dice una cosa fantástica en superlativo. Me dice, hay 2 días en el calendario del mundo occidental que no debería existir, ayer y mañana. López Obrador vive en el ayer y no conoce ni hoy ni mañana. Y muchos vivimos en el ayer. O me corrieron, o no sé qué hacer, o a mi hijo le dio COVID y si no hubiera tenido un amigo que es el doctor, lo hubiera metido al hospital del gobierno y lo hubieran entubado y se hubiera muerto. O sea, todos los seres humanos tenemos fantasías negativas. O sea, tenemos el diablito famoso y el angelito se hace más chiquito. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
¿Cómo le ganas al diablito, Hablo en serio, Adriana, porque todos tenemos ese diablito que cómo jode.
Sí, mira, los seres humanos tenemos alrededor de 60 u 80 mil pensamientos diarios.
¿Qué?
Sí. Todo el tiempo estamos en un discurso con nosotros mismos, hablando. Lo importante aquí es qué me estoy diciendo a mí misma. Los seres humanos somos capaces de evolucionar constantemente. La pandemia lo que nos ha dejado pues son pérdidas afectivas, laborales, constantemente perder. Y de pronto perdemos la brújula y necesitamos adaptarnos a las circunstancias, adaptarnos al cambio. La gente que tenga la capacidad de adaptarse al cambio van a ser aquellos que no solo van a lograr superar lo que está sucediendo, sino que además les va a ir mejor.
Es bien difícil, tú. O sea, lo estás platicando, yo creo que bien fácil, pero yo creo que es bien difícil adaptarse al cambio.
Sí, hay que hacer
un proyecto. Porque es nuevo.
Sí, pero además lo que necesitamos hacer es un proyecto nuevo de vida. O sea, si yo tengo este proyecto de vida, no me funcionó, tuve que cerrar mi empresa, o perdí el trabajo, o perdí a muchos seres queridos, pues necesito hacer un nuevo proyecto de vida. Y hacer primero un análisis, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno?
Habla más.
Sí, ¿qué habilidades tengo que me pueden sacar adelante? ¿Con qué cuento? Quizá ya perdí todo mi dinero, pero ¿sabes qué? Tengo quizá un crédito del banco o quizá mis parientes me pueden ayudar o ya tenía la idea de hacer este negocio que en este momento sí lo puedo sacar adelante o me puedo meter en una incubadora de esas de negocios nuevos. En fin, necesitamos ponernos creativos para salir adelante. ¿Cuáles son mis recursos? Mis recursos materiales, mis recursos personales, ¿qué estudié? ¿Para qué sirvo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué amistades tengo con las cuales yo pueda salir adelante? Hacer un balance muy minucioso de qué recursos tengo. ¿Para qué soy bueno? Muchas veces alguien me puede decir, oye, es que yo solamente soy buena para hacer lo que hago, ¿no? No, los seres humanos tenemos infinidad de capacidades y herramientas, pero como son cotidianas, no las reconocemos. Y la pregunta aquí, después de ver cuáles son los recursos que tienes, es, ¿qué harías durante 16 horas diarias sin cobrar un peso por hacerlo? ¿Sabes cocinar bien? ¿Quizá tienes mucha habilidad para las cuestiones manuales? No sé, tú puedes saber qué puedes hacer durante 16 horas diarias sin cobrar un peso. Ahí es donde están tus talentos. Observa cuáles son tus talentos. Entonces, tenemos recursos, tenemos talentos y una vez que analizas esto y que empiezas como a pensar qué podrías hacer con recursos y talentos, ¿cómo te ves a 10 años? Y de la forma en que te ves a 10 años, ¿cómo te ves en 5 años? Y después de verte en 5 años, ¿qué necesito hacer yo los siguientes 12 meses para que eso pueda suceder? y vas a estar tan ocupado que vas a dejar de tener este discurso, todo me va a salir mal, pero es que ya perdí, si yo pudiera, si yo tuviera, es que tenía, y este trabajo, y yo ya había pensado. Vamos a ponerle silencio a los pensamientos tóxicos, no la fantasía, porque muchas veces cuando pensamos en algo positivo es la fantasía de, sí, yo puedo, voy a salir adelante. Pues eso también es salirse de la realidad. De una manera objetiva, con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿qué puedo hacer el día de hoy que se vaya juntando cada 24 horas para yo lograr la meta que estoy esperando y estar mejor? No te quedes sentado, no te quedes sentado ahí esperando que alguien venga a rescatarte o que alguien venga a hacer que las cosas sean mejores para tu vida. Tú puedes, siempre has podido y hoy no tiene por qué ser diferente.
Fíjate que ahorita que estabas hablando, vino a mi memoria varios casos, porque yo apoyo lo que dice Adriana, sí se puede, no inventen excusas. Había una señora que se divorció en Inglaterra. El marido la abandonó, tenían dos hijos, no le daba ni para mantenimiento, ok. Vivía en lo que los ingleses le llaman food stamps, o sea, comidas que te daban con estampillas. O sea, tú dabas estampillas y te daban la comida. Y para que los niños duerman tranquilos, la señora le contaba cuentos rarísimos a los niños que los hacía verdaderamente felices. Un día llega su hermana y le dice, güey, qué buenos cuentos le estás platicando a tus hijos, ¿por qué no haces un libro? Ay, ¿cómo crees? Yo no sé qué, nada más es para que los niños duerman un poco con la panza vacía, pero que se duerman en paz. Harry Potter. Esta señora es la mujer más rica de Inglaterra, hoy. Y no se trata que seas la mujer más rica, pero como consecuencia, se creó Harry Potter, ella tiene los derechos de las 6 películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra señora que hacía helados, 3-4 helados nomás, para sus vecinos y ahí los vendía y tenía una tiendita y no sé qué. Y llegó un emprendedor y le dice, oye, teacher, están muy ricos tus helados. Yo creo que deberías pensar en poner una tienda importante. No, pues ¿con qué lana? Ya sabes, no tengo lana. Pues yo te presto, Häagen-Dazs. Entonces, sí se puede. ¿Eh?
Yo te voy a poner un ejemplo.
En las cosas negativas que te ves abajo, puedes salir adelante.
Yo te voy a poner un ejemplo de algo muy bueno que nació de reinventarse.
Sí.
Y que es un ejemplo muy cercano. Atypical TV.
Sí. Sí.
Es un ejemplo clarísimo. Tú dijiste, a ver, ¿qué hago para reinventarme? Aún cuando tengo todo esto y esto está bien, es importante saber construir. Y también lo menciono mucho en Amor versus Codependencia. O sea, el amor se construye, no llega de forma abrumadora.
Ajá.
Las cosas hay que estructurarlas desde los cimientos. Y entonces, ya que tienes los cimientos, pones la planta baja, el piso número 1, el piso número 2, ¿no? Lo mismo hiciste tú aquí, y es un ejemplo muy claro, ¿no? Lo fuiste construyendo desde los cimientos y empezaste con un espacio pequeño y ahorita ya tienes 5 programas nuevos que vas a poner.
Sí.
Hay que reinventarnos.
Sí, y te digo una cosa, nunca me imaginé nada. Hoy no tengo un centavo porque todo lo he puesto. A Cintia y a mí nos vale madres porque seguro vamos a salir adelante. Y estoy feliz con los resultados.
Y yo cambiaría esa visión.
Dime.
O sea, ahorita no hay liquidez quizá de lo que tú me estás diciendo, pero toda la inversión que hay aquí.
Sí.
Y se invirtió al corazón, Carlos.
Tienes razón.
Eso es lo más importante. Y eso es lo que me gustaría llegar de verdad a todo el auditorio. El corazón es lo más importante.
Háblales, Adri.
Una persona que está decidida a salir adelante, no va a haber ningún muro que no pueda traspasar y lo necesitamos desesperadamente. No va a venir a rescatarte ni el gobierno, ni, mira, la mano que realmente te va a rescatar está al final de tu brazo. Esta es la mano que te va a rescatar. Lo único que necesitamos es quitarnos toda esa basura que tenemos dentro de la cabeza de no puedo, si yo pudiera, si yo tuviera, es que el otro me traicionó, me hizo ayer, mañana, el monstruo del mañana.
Le echa culpas, claro.
Exacto, entonces vamos a dejar a un lado ese miedo a perder lo que tenemos o miedo a no tener lo que queremos y vamos a vivir por estas 24 horas, ¿qué sí puedo hacer conmigo para salir adelante? ¿Cómo puedo tener la esperanza en mí, no en el de enfrente? ¿Cómo puedo dejar de estar observando, rescátame, por favor, sácame adelante? No, uno ponerse bien plantado sobre sus pies, soñar con lo que sí puedes hacer y sacarlo adelante, como estoy hablando del ejemplo tuyo, ¿no?
Sí, yo lo que les recomendaría también es de que si quieren ser famosos, no lo van a hacer. Si quieren ser ricos, tampoco. Si quieren hacer el trabajo mejor de su vida, la consecuencia va a ser el dinero, mejores empleos y luego pueden ser pequeños empresarios y salir adelante. Pero si tienen esos deseos, yo quiero ser riquísimo y súper famoso.
Dejemos que el entusiasmo se apodere de nosotros porque también pues vamos a fracasar muchas veces antes de lograrlo. Claro. Yo tengo una frase que me encanta. Yo les digo, el fracaso es el fino hilo con que se tejen los éxitos.
Tienes razón.
¿No? Y te vas a caer y te levantas. Y te vas a caer y te levantas. Lo importante es no perder el corazón.
Yo digo que el fracaso es una palabra y el éxito otra. Que no les hagan caso y así.
Claro, claro. Cuando tú digas, es que fracasé. No, se llama experiencia.
Exacto.
Experiencia. Exacto. Porque nadie nació sabiendo.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Lo vamos construyendo todos los días. Y tú puedes. Es como digo, ¿y cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo lograste superar cada adversidad, cada momento incómodo? Al contrario, hay que sentirnos orgullosos de que la adversidad no nos dobla, que salimos adelante a pesar de lo que sea. Y vendrá un gobierno y otro, y un presidente y otro. ¿Cuántos presidentes hemos sobrevivido? Porque no hay uno, ¿eh?
Es cierto.
No hay uno del que podamos decir, este de verdad. Pero no es el gobierno el que nos va a sacar adelante.
Somos nosotros.
Somos nosotros mismos, con ese corazón, con esa fuerza, con ese entusiasmo por la vida. Ya no sufras, llénate de entusiasmo, llénate de amor por ti, por tu familia, por tu gente cercana y por ti, sal adelante.
Como sociedad, no tenemos ni la más remota idea cómo ser oposición. Estamos apenas en este sexenio aprendiendo. ¿Hay algún consejo, unas vitaminas para que todo el país que esté inconforme proteste como lo hacen en Europa, Estados Unidos, o no hay forma?
El conocimiento es poder.
Ajá.
Entonces necesitamos conocer. Todo el mundo es politólogo, ¿no? Todo el mundo se desborda en las redes sociales. Y es que este dijo y el otro dijo. Y es que este es. Y ni siquiera sabemos que lo que estamos viviendo el día de hoy realmente es una oligarquía, ¿no? Uh-huh. Es que el presidente a sus más cercanos los está beneficiando y todos los demás pues están fastidiando, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, vamos a capacitarnos en qué es realmente lo que está sucediendo para poder levantar la voz con conocimiento de causa, no nada más de estómago,
okay,
sino con un conocimiento de causa y tenemos un problema gravísimo. Yo entiendo, por ejemplo, que un señor Cuauhtémoc Blanco debe ser un genio en el fútbol, ¿no?
Sí.
Y que cuando tira un gol hace la cuauhtemiña y todo mundo le aplaude. Pero no, el señor no está capacitado para gobernar un estado tan lleno de conflictos como lo está haciendo ahorita Morelos. Que quizá.
Veracruz también.
Claro, y debe haber cantantes maravillosas que tienen una voz de soprano extraordinarias, pero no están capacitadas para gobernar o para estar en una Cámara de Diputados o como senadora, ¿no? Entonces, es importante que como sociedad exijamos que la gente que nos va a gobernar y que llega a las papeletas para que nosotros votemos por ellos, cuando menos tengan el conocimiento mínimo de qué van a hacer en ese lugar. Ha habido entrevistas que le han hecho a candidatos, ¿y usted qué va a hacer ahí? No, pues yo no sé, pero ya me van a ir diciendo, por Dios, ¿no? Entonces, exigir que que la gente que aspira a un puesto político cuando menos tenga las habilidades que se requieren para podernos gobernar. Ya basta de actores, de cantantes, de deportistas, de gente de ese tipo. Necesitamos gente que tenga la capacidad y el conocimiento para ser servidores públicos. Servidores públicos. No reyesitos, no virreyes, no dueños del puesto o del erario público. Ya basta.
Y como siempre les recuerdo dos cosas. Háganos el gran favor de suscribirse en YouTube y Facebook. ¿Cuál es la razón? Ya se los dije la semana pasada. La única razón es que mientras tengamos más suscriptores en estas dos ventanas, más lana nos van a dar. Y como estamos creciendo un chorro, pero cuando les digo un chorro, necesitamos lana. Y la única forma es que ustedes nos apoyen. Uno. Dos. El próximo lunes a las 5 de la tarde, no es cierto, a la 1:30 de la tarde en el Monumento a la Madre, va a haber una protesta en honor a la señora Cuevas, ya saben, la cuñada de López Obrador, Alejandro Hertz, que la metió a la cárcel injustamente, sin pruebas y todo, y sus tres hijos van a hacer una marcha para apoyar a su mamá por el día 500 de estar injustamente metida en la cárcel. Ojalá y puedan ir al Monumento de la Madre. Y danos un consejo.
No traiciones tu propia vida. Date un voto de confianza. Confía en ti. Tú puedes, siempre has podido. Y este no es más que un momento difícil que vas a trascender. Porque como te he dicho varias veces a lo largo de este programa, tú puedes, siempre has podido. Y si confías en ti, todo está de tu lado. Y les mando un gran abrazo al corazón a todos y mucho ánimo. Podemos salir adelante.
Y yo te mando mil besos. Mil gracias, Adri. Aquí es tu casa.
Gracias.
Y las veces que quieras venir, eres invitada.
Gracias, Carlos. Todo mi cariño, de verdad.
Igual.
Y pues bueno, hasta que se me hizo estar aquí contigo.
A mí también tenerte. Gracias. Gracias. Y tengan una gran semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, estuvo padre.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.